partir de las cenizas de la Primera Gran Guerra, Adolf Hitler intentó organizar un siniestro nuevo orden mundial, que sería dirigido por una hipotética raza de superhombres arios. Para lograrlo se sirvió de un reinado de terror como jamás el mundo había conocido. Son muchos los que opinan que los nazis reanudaron la práctica del ocultismo que había permanecido latente en Europa durante miles de años. En la actualidad existen documentos que prueban que sus creencias estaban basadas en una degeneración de antiguas tradiciones paganas, una deformación de las batallas míticas entre las fuerzas del bien y del mal, y un viaje terrorífico a un mundo regido por místicos, locos y asesinos.
Pues esta es la introducción al tema de hoy. Tenemos aquí en los estudios de Radio Gran Canaria a Víctor Crespo. Víctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Israel Aguilar, buenos días.
Buenos días.
Y como siempre, Juan Alberto Crespo.
Sí, solamente quería decir una cosa antes de comenzar con el tema, y es que cumplimos un añito aquí en radio, y bueno, hay que celebrar el 19, creo recordar, 19 de diciembre. De 2009 empezamos esta nueva andadura y hoy, pues, a falta de un día, que cumplimos mañana el aniversario del primer año aquí en radio.
Bueno, pues estamos también de celebración y, bueno, aquí con nuestros invitados, nuestros colaboradores, vamos a hablar acerca de todo este mundo. La verdad que es un mundo muy atrayente, pero también muy difícil de abordar, porque hay muchas aristas, muchos temas, ¿no?, que tratar.
Es difícil de coger por un solo sitio. Es un tema, aparte de que es un poquito espinoso, y normalmente al público en general, en cuanto oye ocultismo nazi, se queda con la segunda palabra y no con la primera. Entonces, parece que estás ahí metiéndote
en cosas a dejar, ¿no? Nosotros aquí hemos dejado claro que vamos a hablar sobre los mitos y las leyendas que esta gente tenía, ¿no?, y que influyó en su manera de desenvolverse, ¿no?, en ese régimen, ¿no?
Claro, no dejan de ser curiosas, porque que un régimen que casi llega a gobernar el mundo se base en leyendas y en mitos, no deja de ser curioso.
Bueno, y para empezar, podemos hacer, por ejemplo, esa la persona de Hitler, ¿no?, que sería el jefe, el caudillo, ¿no?, de todo este, digamos, movimiento que va en busca de todo este tipo de mitos y de leyendas germánicas. Comentamos antes de comenzar el programa esa personalidad que tenía, ¿no?, que desde muy joven se creía como poseedor, que tenía una misión, ¿no?, que cumplir, llevar a su pueblo, ¿no?, hacia la victoria.
Sí, él ya de joven se creía un ser elegido, un ser principal que estaba destinado a hacer grandes cosas. Entonces él se caracterizaba porque dice que oía voces que incluso le llegaron a salvar la vida en ocasiones, ya que él estuvo en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. En una de las ocasiones estaba en una trinchera, sintió una voz que le dijo: vete de aquí inmediatamente. Se fue e inmediatamente cayó un obús en ese sitio, murieron todos sus compañeros y él quedó.
Se salvó, el único sobreviviente, ¿no?
Y a partir de ahí hay muchísimas historias más que lo salvan de determinados atentados y accidentes.
Incluso desde su niñez también se comentaba, ¿no?, que él tenía ese tipo de visión, ¿no?, y fue creando ese tipo de idea, ¿no?, en su interior, que él llevaría algún momento a su pueblo, conduciría a su pueblo hacia metas gloriosas, digamos.
Sí,
¿no?
Además cuenta la leyenda que el hombre este, no recuerdo ahora, a mí el alemán se me da fatal y los nombres alemanes son mucho peor, nació en un sitio que al parecer era cuna de grandes mediums y demás, y cuenta la leyenda que la nodriza que lo amamantó a dos grandes videntes y mediums de la época. En 1898 me parece que nació, en 1889 o algo así.
Sí, bueno, yo creo en todo esto también hay, además del personaje histórico, en estas últimas décadas, después de su muerte, después del cataclismo final de Alemania, el personaje se ha rodeado de un halo de misterio, un halo de mito, ¿no?, que también de alguna forma ha transformado la realidad de Hitler, ¿no? Entonces, su vida, como vamos a ver aquí, como estamos viendo, estaba rodeada de de ese misterio que ahora mismo, en la actualidad, ha convertido a Hitler. Hitler ha pasado de ser personaje histórico, ¿no? Como podría ser otros coetáneos, otros personajes de su época, como Churchill o Roosevelt, que no tienen ese halo, ¿no? Ese halo mágico, pues ha pasado de ser un personaje histórico a convertirse en algo más, ¿no? Uh-huh. Y es lo que también quería comentar sobre todo lo que vamos a decir a continuación, que quizás todo esto haya dado paso a la imaginación, a la especulación, ¿no?
Sí, estamos en un mundo en ideas mágicas, ¿no? Un mundo mágico que nosotros, en nuestro mundo, no controlamos de alguna manera, ¿no? Somos muy reacios a creer en ese tipo de historias, ¿no? Que vayan más allá, ¿no? Pero bueno, esto simplemente estamos relatando lo que ha pasado, ¿no? Bueno, Hitler entra en contacto con este grupo, digamos, de gente, digamos, en la sociedad Thule, ¿no?
En la sociedad Thule, sí, exacto. Uh-huh. Que toma su nombre de la última Thule, que significaba algo así como lo más al norte o algo de eso, ¿no?
Sí, hace referencia a ese norte mítico para en la época de los griegos, del mundo de los hiperbóreos.
Hiperbóreos, sí. Uh-huh.
También se hablaba...
Norte más distante, aquello que iba más allá de incluso de lo que se... conocida en aquellos momentos.
Uh-huh. Y también conocido como la última isla. Uh-huh. Y que hace referencia, según parece, a la Atlántida, según algunos.
Sí, en ocasiones se comenta que puede llegar a ser ¿cómo se dice? Ay, como que se parece mucho a la Atlántida, pero en realidad no es la Atlántida. Uh-huh. Es un reino que está muy al norte. Y la Atlántida, en teoría, estaba bastante más al sur, bastante cerca de nosotros.
Uh-huh. Pero bueno, hay un origen atlántico, y de hecho también se habla de Islandia. Y eso también entronca o se une con las mitologías nórdicas, ¿no? Las mitologías escandinavas y
la mitología vikinga. Sí, la mitología vikinga y todo eso.
Y todo el mundo también medieval, antiguo, que para el nazismo era una de las fuentes de la que mamaba, ¿no? Claro. En su mitología.
Y aquí puede tener un origen el racismo, en el sentido de que de esta sociedad, ¿no? En esa última isla del mundo, existía una raza, digamos, de superhombres, ¿no? Cuando ese mundo desapareció, unos supervivientes, ¿no? Se refugiaron en Asia, digamos, y de ahí serían los descendientes, los arios.
Claro.
Los arios en ese momento no son esos superhombres que fueron sus antepasados, porque su raza ha perdido pureza.
Claro, tuvo que mezclarse forzosamente para poder subsistir con por así decirlo, con nosotros, ¿no? Con los mortales normales.
Y de esta peregrina idea, ¿no? Surge todo ese movimiento.
Es que es una idea bastante loca. Sí. Es lo que yo siempre digo, que no entiendo cómo un gobierno tan tan poderoso que se lleva a montar se monta en base a una leyenda tan 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 loca y tan sincrética, porque coge cosas de las mitologías medievales, coge cosas de la mitología nórdica, de mitología griega, coge
clásicas también.
Una idea, después más adelante abordaremos las expediciones, ¿no? Al Tíbet, donde se supone que se refugiaron, ¿no? Estos antepasados, ¿no?
Sí.
De los arios, de la raza aria. Pero hablando del sincretismo, por ejemplo, de la esvástica, ¿no? Que sería el símbolo por antonomasia de este movimiento, ¿no? ¿Por qué lo cogen? ¿Cómo surge?
Bueno, la esvástica, aparte de que... bueno, es que tiene una historia bastante extraña, porque Hitler en su juventud acudía bastante a una iglesia que estaba plagada de esvásticas, ya que el párroco, por así decirlo, de esa iglesia había pasado una gran temporada en la India y le parecía un símbolo adecuado para poner una iglesia. Entonces, Hitler desde pequeño siempre vio ese símbolo, aunque sí debemos decir que, como acabo de decir, la esvástica procede de la India, pero también está en Estados Unidos, o sea, los indios norteamericanos,
en Europa también,
en Europa
hay muchas culturas que tienen la esvástica, esos símbolos estos solares, ¿no? Los mismos celtas, los mismos en el País Vasco, creo que también en los Trisque, bueno, todos estos símbolos que han sido universales y se han repetido, como la espiral, bueno, como otros tantos símbolos, como el mismo símbolo de la cruz, ¿no? Que también se ha repetido.
Hay muchas cruces, tipo de cruces, de Egipto, lo que nosotros conocemos la cruz latina, cruz cristiana, ¿no?
Cruz latina.
Pero existen, es un elemento antiquísimo, ¿no? Desde que el hombre es hombre, digamos, ¿no?
Sí, sí, es que en Japón, vaya donde vaya, siempre te encontrarás una esvástica.
Sí, sí. Y lo curioso es que, claro, sentido que le dan ellos es muy distinta al sentido tradicional de la esvástica.
Es que es el sentido contrario. Vamos a ver, es que si nosotros cogemos una cruz latina y la invertimos, ya tenemos el símbolo anticristiano. Ellos lo que hicieron fue coger ese símbolo, que en realidad esvástica en sánscrito significa suasti, o sea, se escribe suasti, que significa bueno es. Ellos lo que hicieron fue pervertirla y girarla, simplemente darle la vuelta, lo mismo que haría un anticristiano con una cruz latina, darle la vuelta y hacerla girar en sentido contrario a las agujas del reloj, y a partir de ahí ya se convierte en un símbolo negativo.
Porque el significado, digamos, bueno, es un símbolo positivo, un símbolo que da suerte, que... Claro,
es
que
suasti, bueno es. O sea,
aparece en los textos sagrados del hinduismo. Siempre ha sido considerado un símbolo religioso, pero de la buena suerte.
De hecho, no es difícil encontrar una representación de un Buda en donde el pecho tenga la cruz, digamos, ¿no? Como un símbolo de protección, ¿no? De
una, la cruz gamada. Que la llamamos nosotros cruz gamada porque se forma montando cuatro letras gamma griegas, las juntas, y tienes una cruz gamada, tienes una esvástica.
Y bueno, ellos cambian también un símbolo de protección suyo, pero para el mal, ¿no?
Yo podría añadir a esto que, bueno, aparte de lo que tú has comentado, Irra, de la abadía benedictina de Lambach, donde estudió Adolf Hitler cuando era un chavalillo, un
pibillo,
y que, bueno, que allí también pues él se asimiló estas ideas muy en boga en la época en la que él, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues estas ideas ultranacionalistas, ¿no? Este regreso al pasado como una época mítica, una época, una forma de evasión, ¿no? De los alemanes que bueno, esto fue antes de la guerra, ¿no? Surge ese pangermanismo que al final, como todos sabemos, acabará en la desgraciada Primera Guerra Mundial, que será una, de la que la Segunda Guerra Mundial será una continuación. Pues era un símbolo, parece, bastante pues de moda, ¿no? Como hoy podemos ver, por ejemplo, los símbolos estos celtas, ¿no? Que vemos por todos lados, claro. Pues en aquella época como un simbolillo, pues que... o las pintaderas canarias, ¿no? Famosas pintaderas canarias, pues un símbolo nacionalista. Aparte también estaban los ejércitos Freikorps. Estos ejércitos se formaron después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania era un hervidero de movimientos, de luchas, de revoluciones comunistas, socialdemócratas, nacionalistas. Estos eran ultranacionalistas. Pues bien, estos ejércitos de militares descontentos con la situación que vivía esa Alemania de la posguerra, tenían en sus cascos, portaban las esvásticas. O sea que vemos que ya es un símbolo con tradición en Alemania antes de que los nazis la usurparan, ¿no? Y la adaptaron con el color negro, blanco y rojo, símbolo de Bismarck.
Bueno, está claro que es un símbolo universal, ¿no? Como dijimos, ¿no? Y no solamente atribuido a esa leyenda negra que tiene ahora, ¿no? Porque en nuestra historia más reciente, pues la asociamos al nazismo. Sin embargo, la especie que tiene ya una larga trayectoria, ¿no? En otras muchas culturas, muy antiquísimas, ¿no? Milenarias, ¿no? Y tiene otro sentido muy distinto, ¿no? Un sentido muy, muy más positivo. Podemos abordar ahora el tema. Es curioso porque ellos intentaban, ¿no? Encontrar justificación, digamos, científica o positiva, ¿no? Algo que se toque de todas esas creencias, ¿no? Entonces crearon algo que era llamado el Annenerbe.
Sí. La Annenerbe, ya eso es cuando ya el Partido Nacional Socialista ya está en su pleno apogeo, y es una especie de...
Su plena estupidez también, porque digamos, en su plena estupidez, porque...
Sí, bueno, exacto. Es una
especie... Se ponen tontitos.
Es una especie de sección, por así decirlo, del gobierno, que tiene 43 o 46 departamentos, no recuerdo bien, dedicados al estudio de la cultura ancestral alemana. Entonces, esto simplemente es una locura, pero brutal, porque tienen una sección de paleontología, una sección de prehistoria, una sección de magia antigua, y empiezan a meterse con temas bastante más ilógicos para mí en un gobierno, que no puedo, por mucho que a mí me guste este tipo de temas, no puedo entender que un gobierno base su programa político en eso, ¿no? Entonces, perdón, ellos son los encargados de decir, bueno, existe una cosa que se llama lanza del destino, vamos a buscarla. Oye, existe una cosa que leí hace mucho tiempo en la Biblia que se llama el Arca de la Alianza. Ah, pues vamos a buscarla. Existe una isla en no sé dónde que se llama no sé qué. Pues vamos a buscarla. O sea, cualquier chorrada que decían que existía en un libro antiguo, lo daban por bueno e iban a buscarla. Entonces, claro, se montaron las grandes expediciones e incluso tenían ellos sus propios cuerpos de élite, que no eran las SS, sino unos propios cuerpos que, lo que te comenté antes, que eran expertos en la potenciación del Kundalini, que si quieres ahora entramos un poco a explicar lo que es.
Sí, podemos...
Bueno, yo antes de esto quería comentar lo que, volviendo un poco al principio, las ideas de la sociedad Tul, ¿no? Que da lugar, a partir de esta sociedad secreta, con todo lo que estamos, de lo que hablé antes, ¿no? Esta exaltación del nacionalismo, de la idea de la raza aria como raza superior que dominará el mundo, del el progreso, de la racionalidad, del romanticismo más puro y esta vuelta a la tierra, a los valores de la naturaleza, contra el materialismo, el comunismo y el judaísmo, ¿no? En contra de, tenemos ese chivo expiatorio que son los judíos y otras razas, ¿no? Contra los que poder canalizar todo ese odio de la República de Weimar que tenían los alemanes, ¿no? Ese descontento. A ver, que me enrollo demasiado y pierdo el hilo. Lo que estás tú diciendo, las SS montadas por un gran ocultista que era Himmler, ¿no? Uno de los importantes
Heinrich Himmler, sí. el Führer, el Reichsführer, el brazo derecho de...
Sí, exactamente. Viene a materializar parte de estas ideas, ¿no? A ponerlas en práctica. Lo peor de todo esto, como te comenté antes, no son estas locuras, ¿no? De ir a buscar la lanza sagrada, el santo grial, el arca sagrada, bueno, todas estas reliquias con las que ellos creían que iban a dominar el mundo. Lo peor de todo esto fue que bajo las SS se materializaron ideas terribles, como fueron los campos de exterminio, ¿no? Los campos de concentración y después algunas ideas también bastante ridículas y bueno, que hoy causan estupor, como la creación de una raza aria, ¿no? La selección de personas, también siguiendo un poco esas ideas darwinistas, bastante modificadas y alteradas para el uso que hacía de ellas el nazismo, ¿no?
Sí, y en todo eso, esta Annenerbe, ¿no? Buscando esos objetos, pero esos objetos o esos lugares no eran por casualidad, sino tenían una función, o ellos creían que tenían un cierto poder, ¿no? Por eso lo buscaban.
La lanza de Longinos, se suponía que el que poseía la lanza de Longinos nunca perdería una batalla. Y se supone, bueno, dicen que justamente cuando es capturado lo que es ya acá el gobierno, sí, y ya el Tercer Reich, justamente unos soldados americanos habían extraído de la cámara secreta donde tenían los alemanes la lanza del destino y que por ello perdieron lo que es Berlín al final.
Pero más curioso aún es que dicen que en ese mismo momento en que un soldado americano puso las manos sobre la lanza del destino, eso es curioso, que no sé si será verdad, pero no deja de ser curioso.
Forma parte de la leyenda de Hitler.
Exacto. Que en ese mismo momento, en Nuevo México, explota la primera bomba atómica de prueba. Por lo tanto, dicen que, oye, acabas de tener la lanza, te acabas de ser el amo del mundo, acabas de conquistar el átomo, ¿sabes? Es lo que pretenden sincronizar ese momento con el otro, ¿no?
Lanza que Hitler admiraba en sus tiempos de Viena, cuando él
pertenecía al tesoro de los Habsburgo.
Exacto, sí, y bueno, también otro de los mitos que fueron básicos para Hitler fueron los Habsburgo, Federico II... Y él representado como el Mesías de la Nueva Germania, porque esto también es verdad, que el nazismo no solamente es un movimiento social, sino es un movimiento político, sino es un movimiento religioso, ¿no? Un movimiento casi mesiánico, ¿no? Que tiene bastantes elementos con otros mesías.
Pero
y él quiere esa lanza, ¿no? De hecho, cuando Alemania anexiona Austria, lo primero que hace Hitler es ordenar que la lanza sagrada sea enviada a Nuremberg, ¿no?
El Nuremberg como el centro, ¿no? La capital, ¿no? De esta ideología, de alguna manera, ¿no? Un centro donde se centraliza todo. Pero antes tenemos que comentar, estamos hablando de la lanza Longino, así, muy alegremente, pero no hemos dicho qué es la lanza Longino y por qué se supone que tiene ese poder.
Vale, Si quieres te lo explico, pero también quiero decir una cosa. Existen 4 lanzas de Longino.
Sí, una es el Cacrovia. Sí.
Así que, ¿cuál es la verdadera?
Cosas de la región.
Y vamos, de hecho, es que todo este tipo de...
Pero se supone que la lanza que ellos consideran, la que estaba en Austria, como dijo Juan Alberto, ¿no? Que después está llevada a Nuremberg. Se supone que es la que está más historiada de alguna manera, ¿no? Sí. La tenemos,
que la tenía Carlomagno y todo eso. Se supone que esa es la, se supone que es la verdadera, pero vamos. Bueno, total, la historia de la lanza de Longino. Supuestamente cuando Jesucristo estaba crucificado, a un centurión que se llamaba Casio, no sé qué, Longino, le dicen que compruebe que Jesucristo realmente está muerto. Entonces coge su lanza y asaetea al costado de Cristo, con lo que empieza a caerle agua y sangre de Cristo en la cara y demás. Entonces, a partir de ahí, ese hombre que asaetea con esa lanza, que a su vez se mancha con la sangre de Cristo, pues se va y se supone que llegará a ser infinito. Hasta que acabe el mundo, ese hombre va a estar vagando por la tierra. ¿Vale? En plan, maldición o algo por el estilo, no lo sé. Resulta que al esa lanza imbuirse de la sangre de Jesucristo, pues tiene poder.
Claro, es sagrada, ¿no? Es sagrada,
exactamente.
Y a la lanza hay que unirle Santo Grial, lugar donde, según dice la leyenda, se vierte la sangre de Jesucristo una vez atravesado con la lanza. Y este Santo Grial recoge esa sangre y es, creo recordar, transportada por... José de Arimatea.
José de Arimatea.
Hasta Gran Bretaña, ¿no? Bueno, una leyenda bastante rocambolesca.
Sí, es una leyenda muy... Que se mezcla con las leyendas artúricas.
Exacto,
eso es.
Y con Parsifal.
Lo que puede ser es que José de Arimatea, sí, él fue recopilando distintos objetos de Jesús, ¿no? Que, bueno, se supone que sean sagrados, tengan un cierto poder, ¿no? Y luego, posiblemente, quizás los primeros en buscarla fue Helena, madre de Constantino, ¿no? El primer emperador romano cristiano, ¿no? Que se cristianizó el imperio, y fue en busca de todo ese tipo de reliquias, ¿no? Y ahí a lo mejor comienza la historia, ¿no? De todo ese tipo de...
La historia del coleccionismo.
De estos objetos. Sí.
Del coleccionismo de objetos raros. No sé qué...
Podrías hablar de la búsqueda de, en el, creo, monasterio de Montserrat, ¿no? Que se decía que fueron también los nazis.
Con el Santo Grial, estamos hablando, ¿no?
No, exactamente. Vinieron a buscar el Santo Grial a Barcelona. O sea, empatándolo un poco con el rollo de la lanza, que al fin y al cabo no dejan de ser objetos complementarios. Tienen prácticamente el mismo poder. Lo que pasa que es que al Santo Grial se le atribuyen otra serie de poderes, aunque también se sabe que el Santo Grial en realidad no tiene por qué ser una copa y todo ese tipo de cosas que ya todos conocemos, supongo,
sí,
¿no? Que
hayan
leído el Código da Vinci,
claro,
y todo eso.
Otro tipo de leyendas, aunque ya ese tipo de leyenda del Código da Vinci ya en su momento abordamos con un historiador, ¿no? Y no hay base para creer esa leyenda concretamente, es una leyenda desenterrada, aunque bueno, Dan Brown, pues la, con su habilidad, digamos, literaria, ¿no? Pues bueno, la ha dado ahora mismo, la ha reverdecido de alguna manera, ¿no? Con éxito literario, ¿no? Pero bueno, históricamente no tiene mucha base. La lanza de Longinos, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, también un elemento de poder que también ellos estuvieron en busca de este arca, ¿no?
Sí, ¿Qué era? Es curioso porque cuando yo era pequeño vi por primera vez Indiana Jones en busca del Arca Perdida y me quedé flipando porque me asombró el hecho de ver aquellos seres que yo todavía no entendía quiénes eran los nazis, ¿no? Buscando la arca, aquella arca que parecía una cosa tan terrible, ¿no? Pues al final es verdad, o sea, los tíos estaban buscando el Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza, una de las teorías que hay, bueno, se supone que el Arca de la Alianza es un arma de combate, en realidad, es un arma de combate que llevaba la gente de Moisés llevaba ese arma, y era un objeto donde se guardaban las tablas de la ley, pero que además tenía poder de comunicarse con Dios. Y no se podía tocar con las manos, porque si te lo tocabas con las manos te quedabas frito. Porque, bueno, los historiadores de ahora dicen que puede llegar a ser una batería nuclear, o sea, una serie de cosas muy tártaras que yo no termino de entender y que no termino de creer, ¿vale? Pero no deja de ser eso. En la película Indiana Jones se explica muy bien, dice, es una radio para hablar con Dios. Se supone, todo esto se basa en la teoría de que no es un Dios omnipotente, el que nos creó, sino es un Dios arquitecto, necesita de algún objeto para poder hablar con nosotros, porque si fuera tan super ultra poderoso como se supone que dicen que es, no le haría falta ningún objeto mágico para ponerse en contacto con nosotros. Entonces el tío se pone en contacto a través de un... bueno, el tío, Dios. A través de una zarza ardiendo.
Con respeto, hombre.
Bueno, yo no me estoy metiendo con nadie. A través de una zarza ardiendo se pone en contacto con Moisés. Y le da las directrices para crear un aparato para no tener que hacer ese alarde de decir, conchale, que tengo que buscar una zarza ardiendo para comunicarme con este hombre. Hago un aparatito y aquí nos podemos hablar todos. Vale. Es un walkie-talkie celestial. O algo así.
Se supone que está ahora mismo, bueno, dicen que está en un templo en Etiopía. Ahora mismo el Arca de la Alianza. Bueno, no sé, pero no me acuerdo ahora el nombre de
la locación.
Yo no me lo creo, no me lo creo. Yo no me creo ni que esa sea la lanza verdadera, ni que esa sea el arca verdadera, ni nada de nada. Yo
bueno, pero simplemente estamos contando,
claro,
lo que ellos estaban buscando, digamos, ¿no? Y aunque nos parezca muy, no sé, muy sacado de leyenda, no sé qué, en realidad fueron hechos reales, ¿no? Que estuvieron en busca de todo ese tipo de objetos y que tenían ese tipo de creencia, ¿no? Uh-huh. Después, cada uno, eso le puede dar la realidad que quiera, ¿no? Pero el hecho positivo es que fueron en busca de esos objetos movidos por esas creencias, ¿no? Después, bueno, cada uno ya después eso lo asimila como pueda. Las expediciones, ¿no? A Asia, ¿no? Hemos dicho que también estuvieron por España, en el Montserrat, buscando el Grial, ¿no? Y esas expediciones al Tíbet, donde suponen que hablamos al principio, esos antecesores, esos antepasados de ese Thule, ¿no? Pues se refugiaron ahí, ¿no?
Tienen un poco de mística esta expedición al Tíbet, se ha utilizado también en muchos libros. Pero la principal idea que tenían era ver la concreción de la raza aria, ver si realmente la raza aria podía provenir de lo que es la cima sagrada de la Tierra. Uh-huh. Podemos también saber que se, bueno, entre comillas, estaban buscando lo que es al Yeti para ver las diferentes opciones humanas que estaban en aquellas latitudes.
Sí, o sea, al Yeti no lo consideraban como, a lo mejor nosotros que lo consideramos como una especie de mono peludo, blanco, ¿vale? Que va por el Himalaya, sino ellos lo consideraban como un ser superior también. Y se rumorea también que querían hacer una especie de cruce. Es que ellos utilizaban mucho el rollo genético también. Ellos, uh-huh, estaban bastante, sí, adelantados tecnológicamente hablando al resto del planeta, por así decirlo. Y ellos estaban con el hecho de hacer cruces genéticos entre el Yeti y un humano y demás. Pero bueno, lo principal que querían hacer ellos en el Tíbet era buscar al rey del mundo. Uh-huh. Vale.
Sí, sí, el rey del mundo. Vamos a explicar un poco eso, porque suena un poco raro, ¿no? El, sí, rey del mundo. El mundo tiene un rey.
Sí, pues tiene un rey que supuestamente es una entidad neutra que vive en algún lugar del Himalaya, supuestamente todo esto. Vive en algún lugar del Himalaya, pero en un sitio que se llama Agartha, que es un reino mítico y cuya capital sería Shambhala. Y ahí vive un ser que está por encima de todos nosotros y que está constantemente vigilándonos, ¿vale? Uh-huh. Incluso hay mucha gente que dice que puede ser el verdadero Dios, que al no ser un Dios todopoderoso, pues un tío que está ahí mirando siempre a ver, oye, tú como despuntes mucho te doy o lo que sea, ¿no?
¿Pero
que
es como un ente espiritual?
No exactamente. Mucha gente piensa que puede ser espiritual, pero en realidad se supone que puede ser una persona física, atemporal, con grandes poderes, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo que pretendían era hablar con el rey del mundo y hacer una alianza. Oye, tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Aunque no sé cómo, uh-huh, es que no sé qué tipo de locura tan grande es esa.
Y esto podría tener que ver con esas expediciones, esa búsqueda hacia los mundos subterráneos.
Claro, ellos defendían la teoría de que la Tierra estaba hueca. Uh-huh. Y que debajo de todos nosotros, bueno, parte de la sociedad Thule creía que la Tierra estaba hueca y creía que había un sol interior y que el cielo que vemos es una cosa que se proyecta O sea, nosotros estamos dentro del núcleo de la Tierra y fuera el cielo y todo eso son como los techos de una serie de cavernas enormes y todo eso. Una teoría bastante absurda, pero bueno.
Pero viene también lo que es la teoría de que la raza aria venía de, del interior de la Tierra, de unos seres que, al, digamos, eran como angelicales y que eran los verdaderos, o sea, la verdadera humanidad. Y que lograrían salir y conquistar al resto de razas menores. Y claro, ahí se basan también un poco en sus teorías de que ellos eran los superhombres y demás.
La entrada a ese mundo hueco sería Agartha, vale. Entonces entrarías ahí y a partir de ahí entrarías en ese mundo hueco. Pero es que es tan absurdo, es que no se sostiene por ningún lado. Porque si dices que estás dentro de la Tierra, se fueron a un sitio alto para volver a bajar. Dicen que la raza aria provenía de la última Thule, pero a la vez también dicen que vienen de debajo de la Tierra, ¿sabes? Uh-huh. Son cosas muy extrañas y que todo depende de el punto de la sociedad secreta que tenía en ese momento el poder, ¿sabes? Vale. El favor de Hitler.
¿Cuál era, digamos, la ideología, por digamos, manera, ¿no? De esa sociedad, ¿no? Quiero decir, existen distintas sociedades, ¿no? Pero cada una le daba como su punto de vista, su enfoque.
Simplemente era probar a ver qué sale. Vale, yo defiendo la teoría de que la Tierra es hueca, voy a probar por aquí. Yo defiendo la teoría de que la Tierra no es hueca y que existe el rey del mundo, voy a probar por aquí.
Yo creo que todo esto es buscarle una base religiosa para darle un sentido a tu movimiento. Tu movimiento es un movimiento que estás intentando decir que eres superior al resto de los seres humanos que hay en la Tierra, y buscas una base religiosa para intentar imponerla sobre los demás. Y estaban intentando encontrar algo de algo, lo que apoyarse.
Algo físico que justifique
exactamente
este tipo de creencia, ¿no? Bueno, he leído ahí una frase que se atribuye a Hitler en su momento, y es que comentaba una cosa así como, dice, el que cree que esto sea un movimiento político solamente está muy equivocado, ¿no? Había como una idea de trascendencia de alguna manera, ¿no?
Sí, el propio Hitler decía que él era un sonámbulo, que él se dejaba... era como una especie de avatar o de títere que se dejaba mover por una voz superior, por un ente superior, ¿no? Que esa, se supone que ese dios superior, pues es lo que estábamos ahora comentando, estaba basado en todos estos mitos muy rocambolescos, ¿no? Muy cogido por los pelos. Y esto también entroncaba con los mitos populares, con las creencias populares, ¿no? Aparte de, bueno, Hitler era anticristiano, porque bueno, para él el cristianismo era una forma de contaminación de la cultura germánica por los judíos, ¿no? De esta forma, no sé, es lo que estás tú comentando, se crea una nueva religión basándose pues en todas estas ideas de las que se intentan tener constataciones, se intenta encontrar pruebas, ¿no? Que de alguna forma demuestren, si se puede demostrar.
Sí, den pie a que tengan ellos, pues es correcto lo que estamos haciendo. Simplemente sí, sí.
Tener una ética y una moral basada pues en unas reliquias como la religión cristiana o la religión judía o la religión musulmana las tiene, ¿no?
Bueno, estamos hablando al fin y al cabo de una ideología, ¿no? De una serie de ideas, ¿no? Y en este caso estamos viendo a lo largo de este programa cómo crean principalmente ese ANNERVE, ¿no? Ese departamento de ese gobierno y para buscar todos esos objetos que tienen algún significado, algún poder, ¿no? Que ellos, bueno, sean benefactor para sus propios intereses, ¿no? Como la utilización, ¿no? De todas esas ideas en función o para que ese gobierno, ¿no? Pues durara esos ese reinado de 1000 años, ¿no? Que ellos profetizaban, ¿no? Y bueno, hemos visto, porque cualquiera de nuestros oyentes se puede documentar muy fácilmente cómo existen documentales con imágenes reales, ¿no?
Sí.
Donde habla Víctor sobre esa creación de esa una especie de religión, y sí tiene en muchos de sus actos, o todos sus actos tienen mucho de ritual, ¿no? De las masas, cómo se colocan, ¿no? Las disposiciones, esas peregrinaciones que hacían, ¿no? De noche, con antorchas, ¿no? Todo muy, no sé, que lo ves ahora y te sobrecoge de alguna manera, ¿no?
Con la música de Wagner por debajo también, ¿no? Sí. Todas estas grandes manifestaciones, muy de regímenes totalitarios también, ¿no? Como el comunista, como el stalinismo, como también aquí el franquismo, ¿no?
Hay una cosa que a mí me llamó la atención viéndola, es... cuando él intenta dar el golpe de estado en Múnich, ¿no? Sí. Y fracasa, ahí mueren unos, bueno, son un grupo no muy grande, ¿no? Y uh-huh. mueren algunos de algunos de, digamos, de su gente, ¿no?
Los camisas pardas, creo que se llamaban.
Sí, los camisas pardas. Y mueren como, me parece que son 16, una cosa así. Sí. Y a partir de estos 16, ellos necesitaban de una manera una especie de mártires, ¿no? Que derramasen la sangre, ¿no?
Exacto.
Por esas ideas. Y entonces, a partir de este hecho, que puede ser anecdótico, no tiene mucha importancia, sin embargo ellos lo retoman, ¿no? Cuando asumen el poder, lo retoman como algo esencial, básico, ¿no? Y cómo utilizan a estos, me parece que son 16 inmortales que le llaman, ¿no? Donde son, en ellos se ven reflejadas las virtudes, ¿no? Del soldado germano, y cómo, por ejemplo, utilizan esa sangre, ¿no? Por, según parece, tienen una bandera con la esvástica manchada de sangre, y cómo esa esvástica va como bautizando a otras, ¿no? Hay un acto donde se uh-huh. tocan la esvástica manchada con esa sangre, esos sí.
otro símbolo,
¿no?
Otro símbolo, la sangre, ¿no? Otro símbolo nazi.
Y cómo
la
va
pureza racial y todo esto.
Cómo van juntándolas con las otras, sí. ¿no? Que están nuevas, digamos, ¿no? Para pasarle, transmitirle ese poder, ¿no? Y en ese sentido sí que tiene un aspecto muy religioso, en el sentido de muy ritualista, ¿no?
Sí, 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 bueno. Yo creo que lo que intentan lo que intentó este movimiento fue volver a un pasado mítico en el que Hitler se erigía como el dios supremo, ¿no? Hitler lo controlaba todo, bajo Hitler no había nada que no se pudiera escapar al ojo de Hitler, ¿no?
Bueno, ahí hay como varios elementos, ¿no? Está el Hitler, ¿no? El Führer, ¿no? El caudillo, Führer, sí. El pueblo, la sangre, la tierra, digamos, ¿no? Son elementos fundamentales en este tipo de, en esa ideología, ¿no? Y vemos como para nosotros extrañamente se valen de todo este tipo de leyendas y mitos para llevar a cabo sus fines, ¿no? Para ellos creen que eso le va a favorecer. Es interesante también cómo ver cómo durante la Segunda Guerra Mundial también los aliados utilizaron este tipo de ideas, ¿no? Para hacer una contraguerra, digamos, ¿no? Ocultista o psicológica, digamos, ¿no?
Sí, hubo una pequeña guerra de simbología entre los británicos y los nazis, por ejemplo. Se dice que el famoso símbolo de la V que tanto utiliza Winston Churchill fue un símbolo que el mago negro Aleister Crowley le dijo que utilizara, ya que sería una especie de símbolo cabalístico en el que le mandaría mal rollito al ejército de Hitler.
Malas,
¿no?
vibraciones.
Además, Hitler incluso llegó a decir que una de las mayores armas del ejército británico era el minuto de silencio que hacían las tropas británicas, que en realidad hacían un minuto de silencio por los muertos, pero Hitler pensaba que hacían un minuto de silencio en plan meditación, pensando, como ellos tenían la idea de la visualización, de hacer rituales visualización, él pensaba, ey, esta gente por las mañanas, a primera horita, se ponen a visualizar que nos van a pegar tiros, ¿sabes? Uh-huh. Y que nos van a ganar. Y entonces él pensaba que eso era lo más importante. Claro, es que él pensaba, su creencia era, si yo consigo un objeto mágico, voy a poder usarlo, ¿vale? Como sí. el Arca de la Alianza o cualquier cosa, ¿no? Que a lo mejor para cualquier otra persona decía, pero este tío, ¿qué está diciendo? Claro. Entonces, si tú tienes fe en una cosa, te parece real. Entonces él pensaba, porque su gente lo hacía, ese tipo de visualizaciones, uh-huh. que los ingleses estaban haciendo lo mismo, ¿no? Creer el ladrón que todos son de su condición, ¿no?
Y de ahí se valieron los aliados para intentar hacer creer a lo mejor, ¿no? A los nazis, ¿no? De que ellos también tenían ese tipo de conocimiento y lo estaban haciendo, ¿no? En el sentido de que si los nazis creían ese tipo de creencia, si otro me lo hace a mí, pues claro. Yo también me veo sugestionado por eso, ¿no?
Claro. De todas maneras, perdona, cuando Churchill se enteró de que Hitler iba de todo ese palo, se quedó
anonadado.
Se quedó flipando porque no esperaba que es lo que yo digo, tú me estás diciendo que tú estás pasando este gobierno claro. que estás pretendiendo dominar el mundo a base de mitología.
Claro. No, pero la mitología tiene esa doble cara, por un lado, como toda religión, esa fe como se suele decir tópicamente, la fe mueve montañas, ¿no? Esa fe te da una fuerza superior, ¿no? Te da una unión, una forma de pensar distinta al resto porque crees firmemente en lo en eso, es una creencia y la sí. tienes en tu corazón, en tu y actúas, ¿no? Irracionalmente, sí. pero actúas desde lo más interior de ti, que yo creo es la forma más eficaz de mover al ser humano, ¿no? Mediante sí. los sentimientos, mediante acudiendo a esa parte irracional nuestra, ¿no? Pero también tiene esa otra parte, ¿no? La parte esa negativa, de esa parte, esa irracionalidad fue al final lo que llevó a Hitler a la locura máxima, a la mayor locura que hemos visto en estos últimos 100 años, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial y a cómo acabó Alemania totalmente devastada, ¿no? Uh-huh. Y alguno que otro, como Rudolf Hess, se dejó llevar demasiado por estos temas astrológicos. Se rumorea por ahí que incluso fue engañado por una especie de agente secreto que se hizo pasar por su astrólogo de cabecera o su astrólogo personal. Le indicó que tenía que ir a Inglaterra, tenía que dejarse atrapar por los ingleses y con ellos negociaría un plan de paz con el que acabaría la guerra. Bueno, al final aquello Rudolf Hess lo hizo, ¿no? Nadie sabía a cuento de que venía todo aquello. El propio Hitler se sintió traicionado, se sintió pues mal, no entendió nada. Y dicen que prohibió, a partir de ese momento, se cargó a todos los astrólogos y a todos los ocultistas, porque bueno, aquello ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no?
Sí, es que Hitler prohibió en ese momento todo tipo de actividad esotérica en todo el territorio, excepto él, claro. Él sí podía usar sus magos y sí. toda su gente podía usar sus magos de cabecera, sus astrólogos y demás, pero todo el mundo tenía prohibido el uso del ocultismo y del esoterismo y cualquier tipo de mancia y, uh-huh. y
pero bueno, dentro de su idea, yo no encuentro cierta lógica, ¿no? Porque si él es un creyente de que eso claro. tiene poder, digo, bueno, pues entonces yo no quiero que los demás usen ese poder, ¿no?
Exactamente.
Lo quiero tener yo solamente, ¿no? Esta arma, ¿no? Tan poderosa, ¿no? Y bueno, estamos ya finalizando este tema de hoy, y pero antes de hacerlo me gustaría hablar de, bueno, un lugar que es como el Camelot, pero en vez de leyenda hecho realidad, ¿no? Y es este castillo de Wewelsburg, la sede, digamos, ¿no? De la SS, de los hombres más importantes, ¿no? De los de Heinrich Himmler y de sus 12 discípulos, ¿no? Más importante de este grupo de las SS.
Sí, ahí donde tenían su sede principal y donde tenían una sala tipo lo que es Camelot, con su sala, con su mesa redonda, que eran los caballeros, pero de las SS. Y debajo de esta sala tenían otra sala que era ya para los verdaderos, los más cercanos a Himmler, y donde incluso cuando moría uno de ellos se enterraba incluso en esta propia sala. Estaba llena lo que es de todos aquellos que habían muerto en el servicio
con sus escudos de armas,
con sus escudos de armas y demás. Sí, era toda una teoría de que este tipo de salas, lo de los 12 caballeros más el rey, el líder, digamos, ¿no? El líder, daban fuerza y tenían, era todo la mitología, es una conjunción de mitologías.
Sí, una como leyenda artúrica, ¿no?
Exactamente.
Camelot, ese castillo, la sede del rey Arturo, acompañado de sus 12 discípulos, ¿no? Y volvemos otra vez también con ideas un poco astrológicas, en el sentido de que el sol también acompañado por los 12 signos del zodiaco, ¿no? Mm. Y es algo que se va continuamente, de alguna manera, repitiendo distintas ideas, distintas mitologías a lo largo de la historia, ¿no?
Si tenemos un poquito de tiempo, como ya dijimos antes, el símbolo de la esvástica, pues también es un símbolo solar, ¿no? Existía también una sociedad que se llamaba la Hermandad del Sol Negro, que, por el rollo este que hablamos del sol, ¿no? Se llamaba la Hermandad del Sol Negro y eran unas chicas que tenían unas colas muy largas, muy largas, muy largas. Unas colas de caballo muy largas.
¿Unas colas?
Colas en la cabeza, unas colas de pelo muy largas, muy largas, que utilizaban a modo de antena para comunicarse con entidades extradimensionales para darles planos de objetos volantes a los nazis.
Vale.
O sea, imagínate, ahí es nada.
Eso eran muchos temas de los que podríamos hablar.
Querían ir hasta la luna.
Uh-huh.
Y se rumorea que tienen una base secreta en la cora oculta.
Bueno, pues hasta aquí este tema del ocultismo nazi. Bueno, ya iremos abordando tanto con Víctor como con Israel, ¿no? Aspecto de esta temática, sobre todo, por ejemplo, los nazis estuvieron en Canarias, por ejemplo, hemos hablado hoy en España, en Cataluña, en Montserrat, en la busca de ese santo grial, en esos objetos de poder, pero también en Canarias estuvieron, ¿no? Y ya abordaremos en su momento esto con más detenimiento. Así que muchas gracias por aportarnos toda esa información.
Gracias a ti, Luis.
Gracias a ti.
Bueno, y acabamos con el ocaso de los dioses de Richard Wagner, ese final apocalíptico que tuvo el régimen nazi, que yo creo que es lo que buscaba, ¿no? A terminar así su final.